Si bien muchos imaginan el boom del rock made in Uruguay como un fenómeno de los últimos años, la realidad indica que desde los 60, la música local, pero inspirada en los sonidos que llegaban desde el norte, tuvo sus cultores y sus fans de la misma manera que hoy. Eso implicaba, entre otras cosas, discos, toques y hasta festivales multitudinarios en el interior del país. Parte de esa historia y de la actualidad es lo que cuentan Fernando Peláez y Gabriel Peverone en Rock que me hiciste mal, un libro lujoso de ediciones de la banda oriental, de más de 100 páginas, con muchísimas fotografías, buen papel, buen peso, y un montón de cortes e historias que valen la pena conocer. Fernando, Gabriel, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
En el origen de esto, ¿dónde está? Porque muchos al escuchar el nombre de Fernando empiezan a repasar de Las Cuevas al Solís, las dos primeras entregas de ese repaso de la música uruguaya de los 60 para acá. ¿Es eso como el decir, bien, como no hubo un tercer tomo, apareció esto como un hermano menor y más ilustrado en colores, o es una historia que va paralelo?
Mira, la historia empieza en marzo del año pasado, del 2006, donde recibí una llamada de Alcides Abella, editor de Banda Oriental, al cual yo no conocía personalmente, que había estado hablando con Macunaíma, que Macunaíma tuvo mucho que ver con esto, y bueno, parece que estaban interesados en continuar la serie que habían iniciado con el libro Boliches Montevideanos, sí. Una serie en ese mismo formato, con algo que tuviera que ver con el rock uruguayo. Entonces yo hablé con Gabriel, bueno, planteamos un poco nuestra idea, y bueno, ellos se entusiasmaron y arrancó ahí.
Gabriel, a ver.
No, porque se genera, no es que se genere, pero obviamente hay gente, la gente más cercana a lo que puede ser, bueno, gente del periodismo y todo, gente que le interesa mucho el rock y la cultura rock, que cuando dijo, sale un libro de Peverón y Peláez, pensaron, bueno, es la tercera parte. No, no es la tercera parte de nada, es sí la continuación del libro de los cafés, y es un libro en sí mismo con un rigor y una profundidad que le quisimos dar muy al tono con lo que es ese libro que nos pidió Banda Oriental. Pero bueno, no es que quede en el debe, pero digo, se necesita un poquito más de distancia, creo, para escribir todavía la historia del rock post dictadura. Esa es mi opinión, y si en algún momento lo puedo hacer yo, bienvenido sería. Claro,
ganas tienen.
Claro, ganas hay, pero digo, no se puede todavía, creo, que analizar así ligeramente cosas que están sucediendo ahora. O sea, ese es un poco para mí el problema que hay ahora.
¿Cómo fue esa tarea de recopilar? Más de una vez, como periodistas, como investigadores, quienes nos están escuchando, quizás buscando en las bibliotecas, en las ediciones, en las publicaciones, en las viejas librerías, uno va encontrando esa información, pero separada, ¿verdad? Llegar a tener... Yo miraba las fotos. Hay un trabajo de búsqueda de fotos infernal, en donde los personajes van cambiando, las caras se van transformando. Pero recopilar 40 años de rock no ha sido tarea fácil.
No, bueno, ahí hay dos bibliotecas.
A ver.
Claro, yo ya tenía el trabajo para los dos tomos de Las Cuevas al Solís, o sea, todo lo que tiene que ver hasta finales de la década del 70. Más que recopilar ahora era un trabajo de resumir, ¿no? De intentar resumir en una página de repente lo que le había dedicado 60 páginas en De las Cuevas al Solís, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Cantón Bebito, grupos como Totem, que me habían llevado 50, 60 páginas, tenía que tratar de resumirlo a una página, y lo mismo con otros momentos de los 60, de los 70, ¿no? Y también el tema de material fotográfico de toda esa etapa, yo ya tenía un archivo bastante grande, y más que nada fue tratar de elegir de todo lo que teníamos, tratar de hacer alguna selección. Igual por mi parte también tuve que hacer una pequeñísima investigación sobre algunos temas posteriores, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, lo que tiene que ver con la movida del heavy metal, o algunas otras cosas, pero fueron mínimas.
Es uno de los capítulos que disfruté más. Claro, el acercamiento uno puede tener como variados. En lo más antiguo uno encontraba, bueno, los elementos que ya estaban en los dos libros de Las Cuevas al Solís, compendiados. Decía, bien, bueno, prefiero leer el libro en grande y de repente no en corto. En los movimientos más recientes había sí algunos capítulos que eran absolutamente geniales. Creo que el del heavy metal con la imagen de uno de los músicos caminando desde Carrasco hasta la casa del Baro en Boulevard y San Martín era realmente impresionante para ver cómo eran los comienzos, por ejemplo, de Ácido, una banda que hizo historia en aquel momento. Cuando uno lo puede mirar en la perspectiva del tiempo, Fernando, empieza a ver que los fenómenos son como cíclicos, es decir, quien hoy en día habla de lo que puede lograrse con un Pilsen Rock en Durazno, uno necesita, pero mira que mucho antes ya había un segundo encuentro de música beat en el Parque Arriague en Salto, de repente con un concepto similar.
Sí, el concepto quizás nació por primera vez con los grandes festivales como Woodstock, y aquí se trató de imitar esa idea, pero claro, en aquel festival del Parque Arriague creo que a lo sumo se habló de 5.000 personas, que ya era todo una cosa increíble en aquel momento, ¿no? O sea, todavía seguía siendo un movimiento, salvo algunos grupos que pasaron, traspasaron las fronteras del movimiento, como Totem y Psiglo, que fueron muy populares, que la gente en la calle los conocía, ¿no? Y que sus discos se vendieron muy bien. Prácticamente el resto de la movida seguía siendo bastante, bastante under y seguida por unos pocos miles. Yo creo que el fenómeno actual es bien diferente, ¿no? Incluso a lo que pasó en los 80.
Sí, lo de los 80 se parece, que esa es una de las cosas que permite el tiempo también, o sea, tomar distancia. Los 80, o sea, esa generación de la postdictadura se parece mucho más a la generación del 60, a la de los pioneros, que a lo que está pasando ahora, en muchos aspectos, o sea, en aspectos hasta del abordaje de la tecnología, o sea, de los instrumentos, hasta el conocimiento musical, la información, la forma en que llega la información, la forma en que se transmite la cultura rock, o sea, en el 86 apenas si en Canal 5 salía una vez por semana un programa llamado Videoclips, o sea, la imagen relacionada con la música no existía. O sea, y bueno, y eso es una mirada interesante que se dio también al laburar el libro.
Claro, tenían exactamente las mismas dificultades para conseguir instrumentos y equipos de amplificación que las que tenía Días de Blues y la gente del movimiento de los 70, ¿no? Del 72, 73, 74.
Exacto.
Uno repasando el libro piensa muchas veces, sobre todo cuando encuentra hijos de músicos que se convirtieron en los músicos que hoy de repente vemos en los escenarios más grandes, que este público puede estar, este libro puede estar bien dirigido a los más jóvenes, a esos que cuando se sube Buitres dicen, ah, ¿cómo vos conociste los Estómagos? Y parece que te hablaran de la prehistoria, ¿no? ¿Está pensado para ese público? ¿Está pensado para que los padres también le puedan dar elementos de discusión, información que a veces falta?
Está pensado desde el vamos como la continuación del libro Los Boliches, o sea, que es un libro objeto, como lo definía Gonzalo al principio, más de 100 páginas, fotos, buena documentación, y en vez de encargársele a Mario Delgado la parte de recopilar los cafés, nos llamaron a nosotros dos para hacer la parte de contar de bandas. Nosotros pasamos a contar fenómenos, a contar épocas. Bueno, ahí pusimos nuestra mirada. En ese sentido, hay poco escrito, o sea, más allá de que están los dos libros de Fernando de la predictadura, hay muy poco escrito y juntado, como bien decías, sobre lo que pasó después. Entonces, digo, no hay una buena información. Entonces, bueno, fue un trabajo arduo en eso y para tratar de elaborar por lo menos una mirada, que en este caso es la mía, o sea, una mirada sobre cómo son los vasos comunicantes, las idas y venidas de las diferentes generaciones. En ese caso, yo encuentro que sí, que es interesante, o sea, tampoco hay que, no podemos eludir que una editorial se interese por hacer un libro en este momento, o sea, eso significa que hay muchísima gente muy ávida de rock.
Hay
un mercado grande, o sea, que lo dan los festivales, los dan el que, yo que sé, los Buitres saquen un disco por un canal alternativo y vendan, es increíble.
Hay tres discos doble platino en el último mes.
Exacto, y esas cosas son las que marcan, las que definen. En ese caso, parte de las apuestas del libro, además de hacerlo, digamos, y disfrutarlo en el hacerlo, es que se lea para atrás, y que se lea para atrás en la búsqueda de hay que escuchar esto, estaría bueno, mirá esto, qué linda historia, y esto y lo otro. O sea, sí, los Estómagos hoy son vistos por muchos, o sea, no los conocen. O sea, mucha de la gente que escucha Buitres, incluso Buitres sí, porque obviamente los Buitres hablan de los Estómagos, pero gente que va a ver a la Vela Puerca, no te va a gustar, de repente no tiene. Y mismo sus propios integrantes fueron fanáticos, o sea, iban a ver aquellos shows. O sea, entonces, bueno, es una historia que yo lo que planteamos ahí en el libro es que es que la gente que tiene entre 15 y 20 años, como que al agarrar el libro, sepa que la historia del rock en Uruguay fue un ladrillito sobre el otro, que no fue que alguien vino y puso Pilsen Rock. O sea, que hay muchas historias entrelazadas y músicos que hoy de repente no están en el rock, que de repente tienen, que tuvieron parte dentro de lo que es la cultura rock.
Claro, no fue la idea en ningún momento pensado de que, bueno, lo vamos a dirigir especialmente para un público adolescente, pero viendo un poco la repercusión que está teniendo, contactos con adolescentes, con padres de adolescentes, me parece que sí, que resulta muy atractivo para ellos, por el tema de las fotos y que se enganchan a leer, ¿no?
Definitivamente. Hacemos una pausa. A la vuelta, Fernando, te voy a pedir que me cuentes, cuando Gabriel ponía la imagen del ladrillo, el libro no está armado de manera cronológica tradicional, sino por vasos comunicantes, como decía Gabriel, sino por ladrillos y ladrillos. Hay como un pedazo en esa pared que siempre queda en el agujero, que creo que tiene que ver con el rock entre el 75 y el 85, pero que acá está bastante bien rescatado. Después de la pausa. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Fernando Peláez y Gabriel Peveroni a partir de este libro Rock, que me hiciste mal, el rock uruguayo desde los 60 hasta nuestros días, ediciones de Banda Oriental, volumen cuidadísimo. En un rato hablamos incluso del rescate de imágenes, algo que aquí en Uruguay es dificilísimo siempre, es casi que un problema. Y aparte, lamentablemente eso es parte de la memoria cultural del país, que existan esas imágenes. Pero antes de ir a la tanda le decía a Fernando, a ver si nos ayudaba a armar esa pared que decía Gabriel del rock, ladrillo por ladrillo. ¿Qué pasó en un momento que es complicado de contarle a la gente qué sonaba de rock? Estoy pensando, es desde el 74-75 hasta el 85.
Claro, yo lo veo un poco así y creo que tratamos de comentarlo en el libro, ¿no? A nivel internacional, el rock tuvo un proceso evolutivo, entre comillas, desde los rock and rolls furibundos del comienzo, de Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, hasta llegar al año 74-75, donde ya se hablaba del rock progresivo sinfónico, del jazz rock, donde, bueno, los músicos eran virtuosos y podían tocar música clásica. Y bueno, y en ese momento, principalmente en Inglaterra, hay un corte, aparece el estallido punk. Digamos que, bueno, que reacciona frente a eso, ¿no? Jóvenes que dicen, no me puedo pasar 30 años estudiando Bach para poder armar una banda de rock and roll. No sé tocar nada, quiero agarrar la guitarra, hacer una canción de 2 minutos. Y bueno, y entonces, eso acá no aparece en aquel momento. No hay un reflejo de ese nuevo movimiento, porque precisamente en el año 75 se corta todo. La mayor parte de los músicos de rock y no, los que no son de rock de nuestro país emigraron o abandonaron la música. Desaparece el movimiento bastante importante que veníamos teniendo en los 70s, y bueno, y hay un quiebre grande en donde no hay renovación en ningún sentido, ni con las cosas que se venían formando. Hubo bandas, por supuesto, pero que funcionaron solamente como focos aislados. Claro. Incluso algunos grupos de jazz rock,
Zaffaroni,
Siddhartha, que incluso eran músicos que andaban tocando en Argentina y que venían acá de vez en cuando. Y que bueno, todo eso recién se vuelve a retomar unos años después, por el 83, por ahí, cuando algunos tienen la posibilidad, con el aporte de Afonso Carbone, eso lo puede contar mucho mejor Gabriel, y con algunos músicos que tienen la posibilidad de traerse un montón de discos de España, por ejemplo, como el caso de Gustavo Parodi y Los Estómagos, y que bueno, se empiezan a enterar de todo eso que había ocurrido del 75 en adelante.
El punk viene acá a Uruguay en el año 83-84 con esos discos que trajo Parodi, que trajo alguna gente más. Carbone también había vivido. Hubo gente que vivió el punk rock en Europa.
Claro.
O sea, uno de los que lo vivió fue Alfonso Carbone. Otro que lo vivió fue Jaime Ross, desde Holanda. O sea, gente que podía transmitir cierta cosa y sabía bastante lo que estaba pasando en el mundo en primera persona. El punk, en cierto modo, mirándolo como lo contaba Fernando y cómo se hila en esa historia, es el género, así como género y como potencia y como fórmula, es el que salva al rock uruguayo. En cierto sentido se puede tener esa lectura. ¿Por qué? Porque tuvo una forma, o sea, tuvo... estuvo en el momento y tiempo adecuado, o sea, en el momento y en el lugar adecuado acá en Montevideo. Fue un punk muy especial, con cruces de milonga y de tango en el caso de Los Traidores, con cruces muy ya de post-punk, de Los Estómagos, o sea, no vino un punk tampoco muy primitivo, o sea, eso vino después en otras formas, ya sea la variante más ramonera, más de diversión, o la variante más noise o más reventada, digamos. Pero el punk en ese sentido, porque además había una dictadura, se estaba saliendo una dictadura, había cosas para enfrentarse, o sea, fue mucha, fue una cosa muy, mirada a la distancia, dice, bueno, vino muy bien.
Se inventó, ¿no?
Y además, claro, además que se inventaba, ¿no? Que eso era una cosa, o sea, a pesar de que ya habían salido, ya el movimiento punk no existía, digamos, o sea...
Ya estaban trabajando en oficinas.
Claro. En cierto sentido, punk, claro, o sea, los Pistols ya habían terminado hace rato, los Clash... estaban ya haciendo discos ya en su etapa sinfónica, digamos, sí, por decirlo de alguna manera, ya habían entrado en Sandinista. Bueno, los grupos... Y también tiene esa cosa con España, que vi, mucha gente de los exiliados también vinieron con discos, y se da que el sonido del rock uruguayo de ese momento, de ese rock cercano al punk, tiene mucha más cercanía con el rock español, o sea, que con el rock argentino, que también es otra de las cosas contra las que se luchó simbólicamente, o sea, se luchaba contra
idioma,
todo,
¿no?
Se luchaba contra el canto popular, contra el rock argentino, contra muchísimas cosas. O sea,
era una época además de enfrentamientos, pues también los grupos
era de enfrentamientos,
los
claro.
Punk se peleaban con los heavy,
totalmente.
Los New Romantics las llevaban mal hasta por estado físico muchas veces respecto a los heavy, digo.
¿Cómo ha llevado al hoy? Eso es casi impensable, o sea, ese enfrentamiento no existe, es más. Lo que hay es una aparente comunión sobre el escenario que beneficia al público en términos relativos.
Totalmente. Sí, y a los artistas también, porque facturan mucho más, sí, en algún sentido, porque la gente va a ver todas las bandas. Igual yo creo que hay pocas bandas, o sea, no es que haya pocas bandas, que hay la diferencia entre las bandas grandes y las bandas chicas es muy grande, uh-huh, en el actual momento. Sobre todo vistas desde el público, o sea, vistas desde gente que está más o menos metida en la historia del rock, no, en la historia, en el periodismo y todo eso, digo, no, están saliendo 20, 30 ediciones por año, es una cosa demasiado grande, digamos, hasta de locos en algún aspecto.
Cerca de 60.
Pero, claro, pero lo que se ve, o sea, en los festivales y lo que consume masivamente, no pasa de 5 o 6 bandas, y eso puede llegar a ser peligroso en cierto modo, porque, digo, no hay una apertura, digamos.
Pero son las que tiran del resto del negocio. Digo, a ver, en la medida que cada una de esas bandas venda.
Tiran
mucho,
pero ojo.
Digo, el que edita esas bandas termina editando algo más, porque si el negocio del rock crece, vos tenés una compañía editora, ¿no? ¿Verdad? Digo, algún peso para abajo gotea para sacar bandas nuevas. Pues pensás renovar.
No sé si eso se da en Uruguay, o sea, se dan otros fenómenos, pero a veces se da, a veces no, pero.
Pero no se edita mucho, Gabriel, acá, ¿o no?
Se edita mucho y hay canales de todo tipo y hay gente que edita discos que de repente ha aprovechado momentos en una buena, ha sido muy oportunista. Por ejemplo, en el 2002, que fue un momento de una crisis brutal, 2001-2002, que los discos se volvieron muy caros, los discos extranjeros, y salió una oleada de discos. Entonces, también hay que tener en cuenta de que es mucho más fácil tener un disco pronto ahora, que se ha editado mucho demos, o sea, también se han editado muchos discos sin producción a lo grande o grabados en estudio. Acá en Uruguay se publican muchos discos hechos en la casa. Eso está muy bueno y también tiene su contrapartida. Mirá que hubo momentos, por ejemplo, Cuarteto de Nos, me acuerdo, hace 3-4 años, no tenía sello.
Es verdad.
O sea, y no tenía sello y ellos no estaban dispuestos a grabar un disco sin... o sea, empezando de cero, cosa que me parecía, a cualquiera le parecía bastante atendible. Y bueno, después apareció alguien que apoyó, pero digo, no es tan, me parece que es un tema bastante complejo.
Claro, pero igual el caso de, por ejemplo, de la apertura de las bandas de heavy metal en los grandes festivales muestra, creo que esa apertura hay que ampliarla más todavía, ¿no? Pero muestra de que marchó todo bien, que todo el mundo agitó con Rey Toro, algo que de repente hace algunos años parecía imposible, de que iban a coexistir en un escenario y con todo el público a su favor, este grupo es como... En todo caso, de repente el público se retira un poquito, ¿no? No nos entusiasma tanto con tal o cual banda y se retira un poco.
Yo tengo otra lectura con respecto a lo de Rey Toro y a lo de Motosierra, que son los dos grupos
que
fueron como muy bien puestos también, aunque para mí podría ser mucho más arriesgada también la producción artística del show, de lo que fue Pilsen Rock, de lo que es Pilsen Rock. Pero tanto Motosierra como Rey Toro, aún en sus diferencias musicales enormes que tienen y de lo que sea, mostraron justamente... un rock que no es el tradicional rock uruguayo, entonces, y realmente con una muy buena escena y una buena, ambos grupos con mucha polenta, y al ponerse ahí en el escenario creo que sorprendieron, que eso es lo que me parece que pasó más, sí, a un público muy acostumbrado, a pagar una entrada para ver cosas que sabe lo que va a ver. O sea, que eso no te va a gustar, los buitres, que más o menos sabes cuándo tenés que mover la bandera, cuándo saltar.
Todas las canciones de memoria.
Exacto,
¿no?
Entonces, bueno, te ponen la motosierra ahí adelante y eso es una lectura posible, que a mí me gusta mucho, que es, eso es el rock. O sea, es cuando ves algo arriesgado, diferente y que no sabes cómo va a terminar. Y Ray Toro también tiene eso, o sea, es una aplanadora. Y bueno, eso es el rock también, vamos a ponerlo para no ser...
Hay dos o tres capítulos también dedicados a esos músicos que han traspasado generaciones y que quizás se han puesto en otro lado también, el capítulo a Fernando Cabrera o Eslabones Perdidos. Hay un rescate interesante, por ejemplo, la información que figura de Jaime Ross. Quizás la mayoría de la gente sabe quién es Jaime Ross a grandes rasgos, pero ese seguimiento de los lugares por donde anduvo, las cosas que rescató. Y me quedo con algo de lo que hablaban recién. ¿Cómo nos llegaba la música hace unos años atrás? ¿O cómo le llegaba a los músicos la música? Casi de mano en mano, ¿verdad? Uh-huh. Hoy la tecnología, internet... los MP3 han permitido una difusión o una rapidez en la llegada de la música. Ahora, ¿llega tan rápido como creemos o no? ¿O sigue teniendo la particularidad del público uruguayo de esperar un poco para acostumbrarse a las cosas nuevas que suenan?
Yo creo que en todos los campos lo que hay es una diversidad muy grande ahora. Hay muchas cosas, pero sobre todo hay una diversidad muy grande y hay siempre una élite en cada género o en cada... Bueno, ahora es mucho más fácil con MySpace, con bajar canciones por el Emule, hay muchísimo, hasta comprar, se pueden comprar los discos y todo por Amazon y uno los trae. Era mucho más fácil que ir a una disquería que traía discos importados. Había dos en Montevideo en el 87, me acuerdo, Rock and Pop y otra, Rarity, después aparecía, y era muy complicado hacerse la música, que aparte no había forma de copiarla, o sea, la música era única, o sea, vos tenías el disco, era un objeto único. Sí,
lo más que podías llevarlo era un cassette.
Pero eso apareció después, ¿no? O sea, apareció, no me acuerdo en qué año, pero por esa fecha fue que apareció el cassette. Pero antes del cassette, ese disco iba a la casa de un amigo, iba a la casa de otro amigo, y las escuchas eran en solitario o colectivas, y era otra forma de abordar la música. Eso es totalmente, o sea, claro, había que ir a adivinar esos sonidos y tal. Ahora de repente hay una saturación, hay una sobredosis de información brutal. Las dos cosas tienen sus encantos también, sí. O sea, tenía su encanto ir caminando a comprar un disco juntando la plata, ahora bajarlo también, yo qué sé, todo tiene
claro,
su
vuelta. Claro, y vos ves que ahora los músicos de ahora y los músicos más jóvenes tienen la posibilidad, y lo están haciendo, de descubrir, de investigar las cosas que han pasado en estos 45 años de rock en Uruguay, ¿no? Y tienen posibilidades por internet y porque han habido reediciones.
Sí, era más fácil encontrar un disco de Fattoruso en Estados Unidos que acá, por ejemplo.
Pero hay cosas que siguen cediendo. O sea, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que cuando vino Esteban Hirschfeld, uno de los Mockers, se quería comprar disco de los Shakers. Acá en Uruguay no hay. ¿Dónde comprar un disco de los Shakers? También hay que ver qué es lo que se vende. También, digamos, bueno, las disquerías es otro tema, ¿no?
Las reediciones en CD, claro, se agotaron y no las reeditaron.
Digamos, ahí paso a otro tema que excede del rock uruguayo. Si uno quiere comprar Canción Animal de Soda Stereo, por ejemplo, el disco, ya no existe. O sea, porque por la forma de trabajar las multinacionales es difícil que esos discos existan y estén a disposición.
Podés ir a venta usados.
Sí, ahí vas a comprar, claro, en una disquería normal vas a comprar, si conseguís, un grandes éxitos, todos grandes éxitos, claro. Y los discos reales que hacen los artistas están uno o dos años a más, si le va bien al disco, si no estarán dos meses, tres meses en las bateas. Por eso también es tan importante esa... Para mí internet en eso es un banco, es una enciclopedia, es historia, o sea, uno puede acceder ahí a cosas
que... Sí, ahora lo bajan por internet directamente, ¿no?
Claro.
Los discos enteros.
Fernando Gabriel, gracias por estos minutos en perspectiva. El libro se llama Rock, que me hiciste mal. No hablamos del tema gráfico, a ver, un minuto. Fue fácil conseguir las imágenes, porque hay algunas que son como muy desparejas, es decir, hay imágenes de muy buena calidad, incluso de las viejas, y hay otras más recientes, que, bueno, tienen pinta de una búsqueda embromada.
Hay de todo.
A esta altura las bandas ni siquiera tienen archivos propios.
Hay otra cosa. Yo cuando... Fernando ya contó cómo tenía su archivo y cómo venía, que también... Ese sí fue, supongo, cada trabajo es arduo. El de él fue arduo en una manera de ir a buscar y buscar y buscar, que le llevó varios años. En mi caso, bueno, yo en el año 89 ya empecé a trabajar en prensa. Cuando se trabaja en prensa te llegaban... En aquel momento llegaban fotos, o sea, cada banda o cada artista o cada película de cine o cada... tenía que mover sus canales de difusión llevando fotografías impresas, era todo un laburo que salía plata, entonces las producciones eran pocas, poner que una banda sea una producción por disco o, digo, oficial. Entonces esas fotos circulaban. Bueno, en mi caso me hice mi propio archivo personal, me fui armando mi propio archivo personal, también teniendo en cuenta que los medios no son tan serios, algunos medios en los que trabajé, en cuidar sus propios archivos personales, los archivos del propio medio. Entonces me fui quedando con parte de archivos y de trabajo. Después aparece lo que es internet, que bueno, que ahí también hay un salto complejo, porque también empieza la baja de calidad. Sí. Claro. La baja de calidad del fotógrafo que se llama, o sea, de cualquiera fotógrafo, ahora sí, claro. Actualmente, que no tanto, porque por suerte hay algunos que marcan un nivel alto, como Matilde Campodónico, Pata Torres, o sea, por favor, digo, hay señores fotógrafos. No,
pero además a un montón de músicos les pedimos fotos.
Si y está, fotos. Y obvio, salimos a buscar también más. Y
después se contactó a todos los fotógrafos para, bueno, pedirle Fidel, sus permisos.
Y Fidel, que fue el que decidió en último término, o sea, nosotros en realidad le llevamos como 2.000 fotos a Fidel Esclavo.
Fidel Esclavo fue el diseñador.
Fue buena la búsqueda.
La búsqueda es muy grande. Y Fidel, en cierto modo, se vio apabullado por eso y tuvo que... y él tomó decisiones que están, bueno, absolutamente respetables y que en muchos casos, en la mayoría, concordamos, en otras no, pero bueno, son la propia parte del asunto. O sea, como por ejemplo, una de las fotos que más llama la atención es una foto de Tabaré Rivero, de la Tabaré River Rock Banda, y del año 86, 87, sí. Que está Ricky Musso muy joven y está un pixelado, o sea, pues es una foto de baja calidad, claro. Porque lo que me había quedado era de baja calidad. Y
es una de las que más llama la atención.
Y esa es una de las que más llama la atención. Y yo estuve, no, Fidel, no pongas esa, poné otra. Y realmente, ahí gana el encanto de la imagen.
Está bueno también
son otras cosas. Claro.
Músicos actuales, en bandas actuales, bueno, hace 15 o 20 años.
Con el pelo larguísimo.
Claro. Es una foto muy setentera esa, sí, por ejemplo.
Bueno, Fernando, Gabriel, gracias por estar aquí.
Gracias.